اسرك راجع عصرك ما رح نترك شبر بارضك والله اسرك رح يتحرر يا فلسطين مش ناسيين وجرح سنين رح يلتم ورح نلتم.
El conflicto actual entre israelíes y palestinos nació en el siglo pasado, pero ha estado latente durante décadas y parece no tener fin. El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por parte de la organización terrorista Hamas contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur del país hebreo. Alejandra Aguiluz, egunon.
¿Qué tal, Arache Egunon? Israel respondió, lo sabemos, lo estamos viendo, bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. La primera clave es que hay un conflicto que se ha vuelto a poner en relieve porque nunca se ha solucionado. Los ataques de este año son la consecuencia de una serie de eventos militares y políticos de los últimos meses. La población civil de un lado y de otro está siendo atacada y son inocentes. Lo hemos visto en el ataque al hospital de Gaza hace unos días, donde vimos el horror, 500 personas morían. Tras el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Israel, Benjamin Netanyahu, Egipto decidía abrir el paso de Rafah para permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Pedro Gorospe, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Estamos viendo la sucesión de actos desde ese ataque del pasado 7 de octubre, de Hamas entrando dentro de Israel, vulnerando, ¿no?, digamos, todas esas impedimentos que tienen, ¿no?, para acceder, que también preguntaremos qué falló ahí en la inteligencia hebrea, pero a estas alturas de todo lo que estamos viendo, la respuesta de Israel que estamos viendo, ¿cómo calificarías todo esto?
Bueno, pues yo creo que hay una frase que dice hoy Luis Moreno Ocampo, que fue el exfiscal del Tribunal Penal Internacional, dice: Israel no puede hacer de Gaza un campo de exterminio. Esa frase, de alguna manera, nos recuerda, nos lleva a un imaginario al que sufrieron los judíos en Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la gran diferencia es que ahora la guerra entre dos fascismos religiosos, porque son dos fascismos religiosos, esa guerra fratricida la está pagando, como decía Alejandra, la población civil, ¿no?, tanto de Israel, con ese ataque sorprendente de Hamas, y ahora la población de Gaza con esta entrada, con esta masacre que está profundizando Israel. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Cómo se puede ver esto?
¿Qué se puede hacer? Es muy difícil esa pregunta y esa respuesta, Pedro, pero no sé si crees que la comunidad internacional debería actuar con contundencia para que esto de alguna manera parara.
Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que el principal problema es que los judíos tienen muchísima influencia en el mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos. Hoy conocíamos que Zelensky quiere buscar en Netanyahu un aliado, ¿no?, para su causa. Y de, bueno, ¿a dónde vamos con esta especie de escalada, ¿no? ¿A quién le interesa una escalada de este conflicto, una escalada internacional, y quién apostaría por la diplomacia? Bueno, esas son las claves. El problema es que Europa, que lo tiene en la puerta de su casa, no tiene la potencia suficiente como para tomar cartas en el asunto y forzar un alto el fuego, que es lo que yo creo que todo el mundo quiere, ¿no? Claro, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Aún diría rezar, no es la solución. Ser más contundente, sí, el problema es cómo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué potencia tienes, entre comillas, de fuego político para llegar allí y parar un conflicto como este, ¿no? Yo creo que solo puede hacer Estados Unidos y posiblemente nadie más.
Hoy en el Café de las 10 vamos a intentar responder a esa pregunta de cómo se vive en esos territorios ocupados, ¿no?, en Cisjordania y en Gaza, pero evidentemente no podemos abstraernos del contexto actual, de la realidad, ¿no?, de lo que está pasando, y con esa parece inminente incursión terrestre por parte del ejército israelí en esa franja de Gaza. Pero vamos a intentar responder a esa pregunta. Lo vamos a hacer con Mar Gijón Mendigutía, que es doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y además es investigadora asociada al Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, aquí en Vitoria-Gasteiz. Buenos días, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y también está con nosotros Íñigo Aguiluz, él es abogado vitoriano, especialista en derechos humanos y que además ha tenido la oportunidad de estar en los territorios ocupados. ¿Qué tal? Buenos días, Íñigo. Bienvenido.
Bueno, Arache, gracias.
Bueno, Mar, ¿lo que ocurre en Gaza ocurre en algún otro lugar del mundo? hemos escuchado decir que es una gran cárcel al aire libre, ¿no? Donde viven 2,2 millones de personas, la mitad de ellos niños y mujeres. ¿Esto que ocurre en la franja ocurre en algún otro punto del globo?
Bueno, la situación que vive, desde luego que no. Lo que estamos viendo hoy en día, que es un genocidio lo que está ocurriendo, según descripción de genocidio en las leyes internacionales, es lo que está ocurriendo. Gaza es una cárcel a cielo abierto, tiene 40 kilómetros de largo por 12 de ancho, hay 2 millones de personas, la mayor parte de ellos civiles. Gaza desde el año 2007 está bajo un embargo, un control por parte de Israel, aunque diga que no ocupa el territorio, pero ocupa porque quitó a los colonos de allí, pero de hecho Israel ocupa Gaza porque controla la vida de Gaza por tierra, mar y aire. Y no solo eso, sino que desde hace décadas le somete a distintos bombardeos en cada época, ¿no? En el 2006, en el 2008, en el 2012, en el 2014. Entonces, en este caso ha sido como respuesta, dicen, al acto de que han hecho Hamas, pero las veces anteriores, las décadas anteriores, no ha habido este acto, ¿no? Entonces esto se va produciendo desde hace décadas, con todas las muertes de civiles, miles y miles de civiles, la mayor parte niños. Y eso es muy muy importante. Luego Israel, como hemos visto, ha cortado el agua, la luz, la entrada de alimentos. Eso es porque tienes el control del territorio y todo lo que conlleva, ¿no? No hay agua potable en Gaza. La planta desalinizadora que hay, que además estuvo con fondos europeos, la han bombardeado. No pueden beber agua. La electricidad, lo que supone para los hospitales, todos los tratamientos que hay, las operaciones las están haciendo con luces, con las luces del móvil. En fin, una situación terrorífica la que estamos viviendo y a ojos del mundo, ¿no? Porque lo estamos viendo a través de todas las imágenes que hay.
Estamos haciendo referencia a, es inevitable, lo decía Arach, ¿no? No aludir a lo que estamos viendo a cada minuto, ¿no? Porque ahora las guerras se retransmiten minuto a minuto. Íñigo, tú en 2019 estuviste en Cisjordania, en Ramala, Jerusalén, Belén y Hebrón. No llegaste a la franja de Gaza por cuestiones de seguridad. Conociste la situación de palestinos encarcelados también en Israel, ¿no? Era garantizar a un abogado el objetivo que te llevó allí, pero también viste palestinos encarcelados, presenciaste juicios con tribunales militares. Viviste con familias que tenían la expropiación de sus casas. Si pensamos en aquel momento, Íñigo, ¿cómo definirías la vida allí?
Buena pregunta. La definiría como una tensión permanente, porque la vida, hay gente que va allí a territorios palestinos y pueden creer que más o menos se vive normal, pero no es así. Existe esa ocupación que además ya está declarada por el propio Israel, de que tenemos una normativa militar desde el año 67... en la que se basan todos los juicios sobre palestinos, es decir, existe una discriminación total respecto, por ejemplo, una persona o un palestino que tire una piedra a un soldado israelí es un acto terrorista y le va a juzgar un tribunal militar con un juez militar, un fiscal militar, y en cambio, si es un israelí el que tira una piedra a un militar, no va a ir, le ponen una multa, me parece, no va ni a un juicio. Entonces, además de esto, como ya se sabe, existen muchos más problemas, como el control del agua que has dicho en Gaza, pero es que en Cisjordania también. Es decir, en Cisjordania, en todos los asentamientos, existen piscinas, existe hierba natural que hay que regar, mientras se hace desvío del agua hacia, incluso de las propias infraestructuras, se hace desvío a los asentamientos y falta agua a los propios palestinos para regar sus plantaciones. Existe el problema también de las demoliciones que se hacen en base al muro que ya está prácticamente rodeando todo Cisjordania, por cuestiones de seguridad nacional, que es siempre lo que dice Israel, pues hacen que 300 metros, 400 metros más allá de haberse construido el muro, todas las plantaciones que hay, que son palestinas, pues haya o bien que tirarlas o pero en la práctica que ocurre que, como ya se ve también, se ve por imágenes, por vídeos, existe también problema respecto a las plantaciones que se disputan unos y otros, pero porque eran palestinas y ahora han ido los israelíes a decir estas plantaciones son nuestras. Entonces son problemas constantes que van más allá de lo que es uno puede apreciar en la vida común.
Mar, ahora estamos viendo, ¿no?, cómo las fuerzas militares hebreas están bombardeando, ¿no?, infraestructuras muy importantes en la Franja de Gaza. De hecho, están pidiendo ese desplazamiento de la gente del norte hacia el sur. Los hospitales que requieren de combustible y en esos camiones que van a acceder o están accediendo ya desde el paso de Rafah no llevan combustible, por lo tanto, hay hospitales que no van a poder operar ni desarrollar su actividad. Pero antes de todo esto, antes de esa respuesta que está llevando a cabo Israel por el ataque del 7 de octubre, ¿cómo era la vida en la Franja de Gaza y en Cisjordania? A nivel de alimentación, a nivel sanitario, de seguridad, de posibilidad de salir de ahí.
Bueno, no pueden salir de Gaza, no pueden entrar y salir, al igual que de Cisjordania. No pueden entrar y salir, los palestinos no se pueden mover. La ocupación israelí, dentro de un marco, que esto es un marco colonial, es colonialismo, tanto en Gaza como en Cisjordania. Lo que pasa en Gaza está totalmente bloqueados. Y en Cisjordania tienen a más de 700.000 colonos repartidos en 124 colonias que controlan también el territorio a través del ejército. Como decía el compañero, hay 708 kilómetros de muro que separan poblaciones palestinas. Más de 25.000 casas han sido demolidas en Cisjordania, aparte de todos los bombardeos que ha habido en Gaza, ¿no? Toda la vida de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, dependen de Israel a un nivel para trabajar, para estudiar, para ir al médico, para ver a familiares. Todo depende de Israel y desde hace décadas. Los acuerdos de Oslo lo que han traído ha sido más ocupación dentro de un marco de negociaciones. A partir de 2005 también en Gaza hubo una desconexión del territorio, como he dicho antes, que sacaron a los colonos porque no les compensaba, ¿no?, esa inmersión económica, y sacaron a todos los colonos y hay un control. Hoy en día más de la mitad de la población en Gaza está en paro, toda la economía está destruida y las capacidades productivas. No hay vida en Gaza. Hace unos cuantos años, Richard Falk, ex relator de Naciones Unidas, decía que lo que estaba pasando en Gaza era un preludio al genocidio, ya hace décadas. Entonces, miremos cómo está ahora. También un asesor de Ariel Sharon dijo, hablando en el 2007, antes de que empezara de facto el embargo, dijo: de los habitantes de Gaza no les mataremos de hambre, pero les vamos a someter a una dieta tan reducida que van a quedar muy delgaditos. En el 2007, eso lo ha dicho un representante israelí. Ahora representantes israelíes del gobierno de Israel están hablando de otra Nakba, que es el desastre palestino, que es matar a los palestinos. Lo están diciendo claramente, ¿no? Y quedar pues el mayor territorio posible con el menos cantidad de población árabe. Y hacerles la vida imposible, como también están de otra forma en Cisjordania, para que se vayan, para que se cansen, para que desfallezcan, ¿no? En Cisjordania, como decía también, el agua es el 80% dedicada para la población colona y el 20% para la palestina. No pueden tener una economía normal. La moneda en Palestina es el shekel. Todo está vigilado y controlado por Israel.
Creo que si la situación ya era muy complicada antes de todo lo que estamos viendo ahora, ahora se ha recrudecido más. Por eso, sí. Pedro, qué importante, Pedro, es la ayuda humanitaria, ¿no? Estamos hablando de que la población de la Franja de Gaza vive gracias a la ayuda humanitaria.
Sí, sí, hay datos, y Mar me corregirá si me equivoco, pero que decían que antes del ataque de Hamas y de la respuesta de Israel, entraban prácticamente por el paso de Rafa, más de 100 camiones diarios. Más de 100 camiones diarios para suministrar a la población los bienes que Israel, de los que Israel le priva. Claro, ¿quiere esto decir que desde el cierre de las fronteras, la reciente apertura, el primer día pasaron creo que 20 camiones y ayer no sé si 17? Es decir, claramente insuficiente, menos que antes en un día, después de ya varios días, varias semanas de un cierre absoluto, ¿no? Claro, ¿cómo puede sobrevivir en esas condiciones? Efectivamente, es un campo de exterminio.
Pensaba que iba a contestar Marbeño.
Sí.
Volviendo a tu estancia allí, claro, tú fuiste al final como abogado, ¿no? Pero tuviste la oportunidad de hablar con muchas familias. ¿La juventud tiene futuro, por ejemplo? A día de hoy no tiene futuro nadie allí porque estamos viendo cómo se está volando todo, ¿no? Pero ¿tenía futuro esa juventud o ya era desolador el panorama cuando tú estuviste? 2019, si no me equivoco.
Sí, en el año 2019. El panorama era un tanto desolador, sobre todo porque tenemos también el problema de los menores en prisiones, que hay un tratamiento diferente. También se está intentando denunciar ese tratamiento que hacen respecto a menores, porque los meten en, hacen auténticas barbaridades procesalmente, y luego además acaban en prisiones de adultos. Y existen unas estadísticas brutales de cuando se habla con esas familias. Yo, por ejemplo, pues me decía, no, si yo tengo un hermano en la cárcel, yo he estado en la cárcel. Las estadísticas son brutales respecto a las relaciones familiares que existen de gente en prisión, y sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes también, pues lo normal allí es que te detengan alguna vez, sobre todo porque, si vas a una manifestación, porque, sí, por ejemplo, exhibir una bandera pues está prohibido por una orden militar. Entonces, pues te pueden detener y ya.
Sí, que es fácil entrar en la cárcel, ¿no?
Entrar en la cárcel es fácil, sí.
Muy fácil. Mar, y las mujeres, tú también has trabajado mucho este tema, has estado allí. No sé si cada vez, estamos hablando hasta el 7 de octubre, hay un mayor o había un mayor retroceso en sus derechos, porque claro, está muy presente la religión, los grupos radicales que vulneran esos derechos. No sé si...
Claro, que no sé cuánto es del conflicto y cuánto del fundamentalismo,
claro,
islámico que está presente en la Franja de Gaza, ¿no?
Había leyes que protegieran a las mujeres...
Sí, hay leyes que protegen a las mujeres, pero es una sociedad desigualitaria como en todas partes. Las mujeres están en una situación doblemente en contra, ¿no? Pero, por supuesto, en Gaza, este control que hay, ¿no? Este campo, como ha dicho, de exterminio que hay, ¿cómo no se va a radicalizar la población? Debido a Israel. Israel también ha fomentado a Hamas desde cuando se creó para debilitar a la parte laica palestina, a Yasser Arafat, a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina. Israel ha fomentado esa islamización de la sociedad para que se haga más religiosa. Pero no olvidemos que en Palestina hay cristianos y musulmanes árabes. No es una sociedad totalmente musulmana. En Gaza, hace unos días, creo, no sé ya si ayer o antes de ayer, han bombardeado una iglesia, que había cristianos dentro de la franja de Gaza todavía. Y en Palestina, en Cisjordania, también hay una población. El culpable, en el sentido de todos, el responsable de todo es la ocupación israelí, porque también en la vida de las mujeres, todas las leyes que puedan pelear, aparte, el Parlamento hay que decir que está cerrado, muchos de los parlamentarios palestinos están encarcelados en cárceles israelíes, tanto mujeres como hombres, todo pasa por Israel. ¿Cómo van a legislar si están encarcelados los parlamentarios? Está cerrado el Parlamento desde hace un montón de tiempo, si no pueden legislar. ¿Y cómo van a hacer leyes que ayuden a igualar las condiciones de las mujeres en estas circunstancias? Me decía una mujer palestina de una ONG, decía, ¿cómo vamos a ir a hablar para defender esto si en Gaza están asesinando a miles de personas? Tenemos que manifestarnos a favor de Gaza. o los colonos que están atacando a la población en Cisjordania. No ha salido en ningún medio, pero desde hace meses los colonos están atacando muchísimas poblaciones de Cisjordania, apoyados por el ejército israelí, y no ha salido en los medios de comunicación. Están quemando olivos, están atacando a casas, están quemando casas. Entonces todo eso, y las mujeres por supuesto forman partes, no se puede disociar el movimiento de mujeres de lo que está ocurriendo, de los graves sucesos que están ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Hace 20 años que Israel no bombardeaba Cisjordania, también han bombardeado hace poco una mezquita.
Sí.
Entonces
sí, sí.
Las mujeres, la situación de las mujeres... para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir al médico, mujeres embarazadas que dan a luz en puestos de control israelíes porque no les dejan pasar a los hospitales y se van mucho antes a casas de familiares para poder dar a luz, que estén cerca de hospitales, que no tengan que pasar ningún puesto de control. Uh-huh. Todo lo que hace Israel pasa por las vidas de los palestinos, ¿no?
Uh-huh. Si pensamos en el futuro, Mar, si pensamos en el futuro, la solución parece lógica, es una solución política de reconocimiento por ambas partes de ambos estados, el Estado israelí y el Estado palestino. Lo que no sé es si los interlocutores ahora son los más válidos, por la parte de Israel, Netanyahu, y por la parte de Palestina, ¿quién sería el interlocutor más adecuado para dar estos pasos?
Uh-huh. Llevan diciendo...
No parece que jamás sea un interlocutor muy válido,
jamás,
¿no?
Jamás la sociedad palestina no es jamás, no es Fatah. Uh-huh. Es una sociedad, jamás no sería así si no hubiera esta ocupación. Eso os lo aseguro. Al igual que lo que ocurre en Cisjordania, la sociedad palestina va más allá, es más rica que Hamas o Fatah, que es el partido de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina. Hay unos acuerdos de Oslo, hay un marco legal que no se ha hecho. Israel está reconocido por la Organización para la Liberación de Palestina, por los palestinos, pero Israel no ha reconocido un Estado palestino. Uh-huh, de hecho, totalmente. Israel siempre dice que no existen los palestinos, que no hay un interlocutor válido. Lo lleva diciendo desde que se creó el Estado de Israel. Porque Israel no quiere que haya un Estado palestino. A los hechos sobre el terreno, no tiene ninguna intención en que haya ningún Estado. No se puede. Si se visitan los territorios palestinos, tanto Gaza como Cisjordania, dices, ¿cómo va a haber aquí un Estado? Con 700.000 colonos, con 124 colonias, lo que tiene que haber es derechos humanos igualitarios para todos.
Eso
es lo que tiene que empezar a hacer, y no se puede poner al colonizador y al colonizado como si fueran un igual.
Iguales.
No se puede, no se puede. La comunidad internacional tiene que intervenir, y tanto como se ha hecho con Rusia, se debería de hacer con Israel, con sanciones económicas o con amenazas económicas. Es decir, mire usted, si no respeta las leyes internacionales, usted ya no es socio prioritario de las naciones, de la Unión Europea en este caso.
Aprovechando, Mar, que tenemos a Íñigo y es abogado, no sé si...
Sí.
¿Crees, Íñigo, que esto que plantea Mar, ¿no? Las sanciones, la comunidad internacional, ¿crees que las leyes van a poder parar esta barbarie?
¿Poder pararlas? Creo que no, porque bueno, ya también antes lo ha comentado Pedro, la importancia de que internacionalmente se actúe, pero como... Lo que ha dicho es ese poder que tienen los judíos o el Estado de Israel y los intereses económicos internacionales que hay, pues nos lleva a que haya una teoría, que en teoría tendría que ser la comunidad internacional, que es la que ha creado el conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, con esa orden que se hace, bueno, la declaración para que es crear un Estado israelí y palestino, en teoría, que era muy bonito, se marcha a Inglaterra se marchan los británicos. Y dejan ahí toda la pomada, ¿no? Como decía, en teoría sería la comunidad internacional, pero en la práctica ya sabemos, o yo creo que va a ser casi imposible que se pueda hacer, que puedan buscar una solución ellos.
Bueno, y queríamos saber cómo es esa vida en la Franja de Gaza y en Cisjordania, en Palestina, y lo hemos hecho con Mal Gijón Mendigutía, que es doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y además investigadora asociada aquí al Instituto Valentín de Foronda. Mar, muchísimas gracias, seguiremos en contacto. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y a Íñigo Guiluz, que es abogado especialista en derechos humanos y que visitó en el año 2019 los... que visitaste, aparte de Cisjordania, de Palestina. Gracias, Íñigo.
Gracias por haber venido.